Asegura que la solidaridad europea va más allá de nuestras fronteras. Además, ha anunciado también que están trabajando en un nuevo paquete de sanciones a Rusia. Ya sería el número 19. Más detalles, Berlín, corresponsal Rosalía Sánchez.
Tras reunirse con el nuevo presidente rumano, el europeísta Nicus Ordan, von der Leyen ha subrayado la necesidad de reforzar la cooperación militar estratégica entre la Unión Europea y la OTAN, especialmente en el flanco oriental, y ha alertado sobre los riesgos en el Mar Negro. Ha reconocido el papel de Rumanía como país en primera línea frente a la presión rusa y ha respaldado su propuesta de albergar el Centro de Seguridad del Mar Negro para la Unión Europea. Indirectamente se ha referido a las interferencias de GPS que sufrió su vuelo el domingo. Las intimidaciones que resistís, las intimidaciones que se han convertido en herramienta usual de la hoja de ruta rusa, solo hacen que nuestra resiliencia sea más fuerte. El viaje de von der Leyen no está resultando fácil, tanto en Bulgaria como en Rumanía. Ha encontrado a su paso manifestaciones y protestas de grupos nacionalistas prorrusos.
Septiembre ha arrancado con una buena noticia para los incendios. De hecho, la EMET ha rebajado la alerta extrema en gran parte de la península, salvo en zonas del este y del sur del país. Pese a esa mejoría, esta pasada madrugada se han declarado nuevos fuegos en Jarandilla de la Vera, en Cáceres. Allí los efectivos siguen trabajando para extinguir las llamas y evitar que avancen a otros municipios. Precisamente en Extremadura se ha vivido uno de los peores episodios de incendios durante este verano. La zona cero de esos fuegos es Jarilla, desde donde hoy Ángel el expósito va a encender la linterna. El fuego allí todavía no se ha extinguido y ya ha calcinado más de 17.000 hectáreas. Desde allí nos hacemos una pregunta, ¿y ahora qué? Antonio es vecino de Gargantilla, un pueblo cercano.
Tenemos que empezar a plantearnos en que esto hay que solucionarlo en invierno y cerca de los pueblos tener un poquito limpio, las administraciones, entre las administraciones, los vecinos, colaborar, porque es en invierno cuando esto se puede atajar, porque luego ya después, y además con estas olas de calor horrorosas, porque yo vivo aquí al lado del río y nunca hemos necesitado aire acondicionado y al final ya hemos tenido que poner aire acondicionado porque las temperaturas cada vez van a peor.
Pues en una hora, a partir de las 7 y las 6 en Canarias, Ángel Espósito te cuenta la realidad de este municipio cacereño tras la peor ola de incendios. Y un último apunte, 3 aseguradoras han sido condenadas a indemnizar con 5 millones de euros a la armadora del Pitancho por el naufragio del buque en febrero de 2022. En el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia se subraya que las pólizas contratadas por la Armada son totalmente claras e incluyen dentro la cobertura de riesgos la pérdida total del buque por naufragio. En el siniestro fallecieron 21 de sus 24 tripulantes cuando el barco se encontraba faenando en aguas de Terranova. Y el Atlético de Madrid consigue un refuerzo más al borde del final del mercado de fichajes, Gonzalo Carbajo.
Sí, una incorporación más para el conjunto rojiblanco. Esta vez es Nico González, ampliación Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ya ha hecho oficial el fichaje de Nico González, que recordamos llega con un año de cesión más una opción de compra obligatoria. El jugador se marcha ahora concentrado a la selección argentina y después de los 2 partidos que tiene la albiceleste se incorporará al trabajo con el Cholo.
Y fuera del mercado de fichajes, la selección española ya está concentrada en la ciudad del fútbol de Las Rozas y esta tarde primer entreno, Miguel Ángel Díaz.
A las 7 está programado el primer entrenamiento en la concentración que será abierto para el público en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Pedro Porro se ha incorporado a la concentración con unas horas de retraso por un asunto personal. Recordemos que se cayó Gaby con molestias en la rodilla y que el seleccionador llamó en su lugar a Aleix García. Vuelven Rodri, Carvajal y Ferran. El equipo va a viajar mañana a Sofía, donde jugamos el jueves ante Bulgaria.
Además, 2 partidos de segunda hoy, a las 7:30 Huesca Ibar y a las 9:30 Leganés Depor. Y en tenis, no antes de las 8:30, Jaume Munar juega por primera vez en su carrera unos octavos de final de Grand Slam, es ante Musetti en el US Open.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
23 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana aumenta la nubosidad con máximas de 27. En cuanto al tráfico, dificultades en la A3 en Rivas en ambos sentidos. Complicaciones de entrada además por la A1 en Alcobendas y Las Tablas. En la M40 Coslada hacia la A3 y en la M50 San Fernando dirección A2. El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, se ha mostrado indignado por la masacre de víctimas inocentes en Gaza en un mensaje en redes sociales. Cobo pide el fin de lo que califica como barbarie, la liberación de los rehenes y la paz para Tierra Santa. Y la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha convocado para mañana a su gobierno. Arranque de curso político con la tradicional reunión en Manzanares El Real. La cita servirá como preparación para lo que viene de curso político para el próximo curso.
Hay herencias que no vienen con notario ni se reparten entre hermanos. Hay herencias que se sienten, se gritan, se lloran y se celebran con los brazos en alto. Que hay cosas que me digo que no tienen que pasar. Esta, por ejemplo, empezó como empiezan las grandes historias del fútbol, con una camiseta, una promesa y un equipo que llevaba 24 años sin pisar primera.
Él y nada más. Santiago Cazorla González al golpeo. A metro y medio de la frontal, Fernando bajo palos, va Cazorla, va Cazorla, va Cazorla. ¡Gol!
¡Gol! Así lo contaban nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Pero esta vez no hablamos de goles, hablamos de herencia emocional. De esas que no se ponen en el testamento, pero que te marcan para siempre. El protagonista, un abuelo. Y su cómplice, su nieto. El pegamento que los une, el Real Oviedo. La historia va así. Y no, no es un anuncio de Navidad, aunque podría serlo perfectamente. Te cuento. El abuelo, de esos de bufanda y transistor, fue quien infectó al chaval con la pasión carballona. Lo que no sabía es que con los años sería el nieto quien lo mantendría enganchado al fútbol y a la vida casi. Una frase lo resume todo, como quien remata a bocajarro desde la frontal del área.
Con el fútbol para mí era una droga, no podía pasar. Tenía miedo a morirme y no ver al equipo en primera división. Y todos me dicen, oye Raúl, aguantaste, Dios. Ahora voy a ver si aguanto a verle un poco en primera.
Tenía miedo a morirme y no ver al equipo en primera división. Ahí es nada, ¿eh? Eso fue lo que le salió del corazón a Raúl, el abuelo. Y así se lo contó a los compañeros del día después, el programa deportivo de Movistar. Un relato emotivo que ha calado hondo justo cuando el Real Oviedo vuelve a primera división, como te decía hace un momento, tras 24 años. Un momento histórico que ha tocado el alma de toda su afición. Raúl, el abuelo, y Jacobo, el nieto, son los protagonistas de esta historia que hoy nos trae aquí a la tarde nuestro compañero Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal?
Qué historia más bonita.
Hombre, pues es que lo que une a generación tras generación es la pasión. Puede ser el fútbol, la música. En este caso estamos hablando de un abuelo de 85 años... que lleva más de medio siglo de socio del Real Oviedo. Es decir, que ha visto al Oviedo de todos los colores. Ganar, perder, bajar de categoría, volver a empezar otra vez, pasar frío en las gradas, gritar los goles como todos con la bufanda al cuello. Se ha hecho cientos kilómetros de ida y vuelta solo para estar en el Carlos Tartiere. Él vive en Llanes, así que ir al estadio, pues hombre, ahora es más sencillo, pero antes eran 2 horas y media en coche, cuando no era la A8 como ahora. Eso no le ha pesado en la vida. Jacobo, su nieto, también es del Oviedo, le ha pasado el testigo. Tiene la camiseta, la historia compartida y el vínculo, que es lo que ha ido creciendo junto con la pasión por el fútbol con el tiempo. Ahora Jacobo tiene 12 años, habla del Oviedo como si llevara como su abuelo toda la vida sufriéndolo y celebrándolo. Claro, es que uno puede contar años, pero él lleva toda la vida desde que nació. Y ahora es él quien empuja al abuelo a seguir yendo al estadio, le anima, lo despierta, lo convence y va tirando del abuelo para que no se pierda ni un partido. Y Raúl, Pues ya lo has escuchado con esa emoción, lo decía sin rodeos y con esa sinceridad. Tenía miedo a morirme y no ver al equipo en primera, pero lo ha visto, ha estado allí con su nieto al lado y eso ha sido, yo creo, más que un ascenso, un milagro personal.
Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, bien estoy. Gracias.
Bueno, Raúl, me permito tutearte, porque después de verte en este vídeo y ver
sí,
que estás...
Sí, como no, mejor. Mejor lo prefiero, porque así no me haces tan viejo.
Bueno, más de medio siglo creyendo en tu Oviedo y ahora lo has visto volver a Primera División por fin. Es una suerte, desde luego, tenerte aquí con nosotros hoy en la tarde. Oye, Raúl, cuéntanos qué sentiste el pasado 12 de junio. Escucha, ¿cuándo pasó esto? Santi Cazorla le pega el balón y ocurre esto. ¿Y ahí qué pasa, Raúl? ¿Cómo se te pone el corazón?
Bueno, pues fue una emoción terrible. No lo puedo ni expresar. Fue una emoción muy grande porque yo, como ya dijisteis, yo pensaba que no lo iba a volver a ver en Primera División.
Bueno, te reconoces entre los gritos, ahí entre los gritos de... Estabas ahí pegando gritos, me imagino, ¿no? Dejándote la garganta.
Sí los pegaba, pero como éramos tantos, el mío no se distinguía.
Claro, es que han sido muchos años, 24 años sufriendo en el descenso y diciendo, vamos a ver si esta temporada hay suerte, y nada. Y así casi, pues un cuarto de siglo, casi 25 años esperando. Jacobo es el nieto, decíamos, tiene 12 añitos. Jacobo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy contento de estar aquí.
Oye, que decíamos que hoy eres tú el que le recuerdas a tu abuelo porque merece la pena seguir soñando, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo es ir al fútbol con tu abuelo?
Pues muy bueno porque, a ver, él me empezó a hacer que vaya y ahora soy yo el que tira de él para ir.
¿Qué es lo mejor de las tardes de fútbol con el abuelo? ¿La pasión o además hay algún aliciente más? ¿Qué es lo que más te gusta de ir al fútbol con tu abuelo, Jacobo?
Pues poderlo disfrutar con él, que él ya disfruto mucho y ahora me toca a mí.
Hombre, y ahora te toca a ti disfrutarlo también y ver al equipo en Primera División. Oye, ¿tú cómo recuerdas, Jacobo, ese gol de Cazorla? ¿Cómo lo viviste? ¿Estabais juntos viendo el partido del ascenso?
Sí, estamos un poco separados de unos 600 de distancia, pero lo sentimos igual. Lo único que quisimos era gritar el gol y celebrar.
Y celebrarlo.
Pero todavía estábamos vivos, ¿eh?
Oye, ¿cómo lo celebrasteis? Porque vaya emoción, ¿eh? La gente se echó a la calle y fue un subidón, desde luego.
Yo me puse a llorar de la felicidad. Y bueno... No, lo único que tuve en mente.
Claro, emocionado, no es para menos, es que estaba muy emocionado, claro.
Oye, Raúl, ¿tú te acuerdas del primer partido al que fuiste con tu nieto?
Pues no recuerdo del todo, porque yo a mi nieto le hice socio el mismo día que nació. Ajá. Y le hice socio, y después ya cuando él ya empezó a... Pues ya tendrían pues igual 5 años... aproximadamente, que ya él se daba más cuenta de las cosas, entonces ya empezó a ir a Oviedo conmigo.
¿Y tú lo recuerdas, Jacobo? El primer recuerdo que tienes de ir a un partido del Oviedo con tu abuelo, ¿cuál es?
Yo pues me acuerdo que fue un Oviedo Sporting.
Jolín, qué memoria.
Empezamos bien. Y claro, yo quedé asustado de los gritos.
Hombre, es que claro, ahí había rivalidad máxima. Sporting Oviedo, fíjate, ¿no? Vaya partidazo para estrenarte en esto del fútbol. Un derbi asturiano, ni más ni menos.
Sí. Al final eso es una gran rivalidad y bueno.
Oye, ¿quién ganó? ¿Te acuerdas?
Ganó el Oviedo.
Ah, ganó.
Creo que había sido un penalti a favor, creo.
Uh-huh. ¿Y tu abuelo te cuenta muchas historias de tu equipo, de vuestro equipo? ¿Te cuenta muchas historias? ¿Le preguntas tú más? ¿Alguna especial tienes de los viejos tiempos?
Pues ahora de lo bien, pues no me acuerdo ahora de alguna, os la contará mi abuelo mejor.
Bueno, pues el abuelo, cuéntanos, ¿cuál es la historia que más te gusta contarle a tu hijo? ¿Alguna gesta del Oviedo? A tu nieto, perdona.
Bueno, pues fueron tantas que después, como pasaron estos 24 años, los pasamos tan difíciles y yo ya, con los años que tengo, ya se me van yendo sobre todo las cosas peores, pero sí recuerdo buenos partidos cuando estuvimos en primera división hacia el... que era, empezamos en el 71, así, no recuerdo bien, yo creo que subió el Oviedo a primera división. Y después sí, bueno, recuerdo así algunas, recuerdo una anécdota de que había un partido el Oviedo, no sé con quién jugábamos, y salimos de aquí y estaba nevando. Y entonces llegar a Oviedo y suspendieron el partido. Aquello fue... Lo que no podía aguantar, digo yo, el sacrificio desde Llanes a Oviedo, con la carretera que no había autovía ni nada, llegar a Oviedo y que estaba el campo cubierto y claro, suspendieron el partido.
Medio vuelta y para casa, ¿no?
En la mar.
Con lo que
sí,
te había costado a ti llegar.
Mujer, pues, claro. Sí, es que además mi mujer decía, pero ¿dónde vas? ¿Estás loco? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y claro, después, pues doble bronca.
¿Cuál es el viaje más largo que has hecho para ver a tu equipo, Raúl? El viaje más largo, el que más te ha costado, además de este que nos cuentas, ¿le has seguido algún viaje que te haya costado especialmente?
Sí, bueno, no... Nosotros desde aquí, desde Llanes, unos amigos son donde más íbamos porque nos gustaba compartir todo. Íbamos mucho a Logroño con Logroñés, pero ahí ya fue yo creo que en segunda división, ¿no? Y íbamos también a Burgos, he ido a Bilbao también, a Valladolid, a León, me acuerdo de haber ido a León, pues de aquella, no sé si la cultural... Sí, estoy hablando de partidos de, yo creo que de segunda división, ¿eh? Sí, es en los sitios así que más íbamos, pero donde íbamos mucho, que nos gustaba mucho el viaje, era ir a Logroño, uh-huh. A Logroño y a Burgos por ahí, porque había también buen lechazo.
Yo se aprovechaba, ¿no?
Hombre, claro.
Oye, ya que hay que hacer el viaje, pues vamos a comer bien, que de eso también se trata. Vamos a disfrutar del fútbol y de la gastronomía, que la tenemos muy buena, pues claro, en muchos puntos de España. Oye, ¿cómo va la temporada? Bueno, acaba de arrancar tres partidos, ¿no? Se han disputado, ¿no? Tres jornadas. Llevamos.
Sí, sí, sí.
Y sí, un partido sí, ganado, ¿no? Llevamos. El Oviedo, uno ha ganado. Este fin de semana creo que ha sido, ¿no?
Sí, bueno, pues sí, sí, sí. Este fin de semana estuvimos allí y bueno, fue una alegría terrible, fue una emoción terrible porque, claro, la Real Sociedad y el Oviedo todavía está muy reciente. Los fichajes que hizo todos son a última hora y bueno, falta por hacer algunas cosas, pero yo pienso que vamos a... Lo importante es a ver si nos mantenemos. Yo creo que sí, yo creo que
bueno.
Sí.
Oye, Jacobo, tu abuelo acaba de hacer un diagnóstico muy emocional. Haznos tú un diagnóstico objetivo. ¿Cómo ves al Oviedo esta temporada? A ver.
Ahora lo que pasa es que los jugadores están muy verdes, todavía no se han familiarizado con el equipo, pero por ahora yo creo que van bien.
Bueno, que tienen, claro, tienen que conocerse un poquillo más, ¿no? Hay que darles pues un tiempecillo más para que se conozcan mejor y bueno, creen más estrategias y más jugadas y más cosas.
Sí, porque el equipo no se parece en nada en el que estuvimos, con el que subimos la temporada pasada.
Claro, entonces hay que darle un tiempo, ¿no? Para que se adapten al nuevo equipo. Oye, lo que yo os veo a los dos es muy bien ataviados cuando vais al campo. Raúl, a ti te hemos visto con la bufanda, muy, muy elegante, esa bufanda del Oviedo.
Sí.
Y a ti, Jacobo, te vemos con la camiseta. ¿Esa camiseta de dónde ha salido? ¿Te la ha regalado quizá el abuelo?
Sí, y está firmada.
¡Anda!
Ya que encontramos aquí a Santi por Llanes. Y lo encontramos y la tengo firmada.
O sea, pero que te encontraste a Santi Cazorla.
Sí.
Pero casualmente, por la calle, él estaba en Llanes, tú también con...
Bueno, lo estábamos buscando entre unos amigos porque decían que estaban en Llanes.
¡Ah! O sea, que fuiste de cazautógrafos.
A la caza del paparazzi.
¿Sí?
¡Qué bueno! Y le encontraste y te firmó la camiseta, hombre, y la luces con un orgullo que no veas, ¿no?
Claro, sí.
Qué bueno.
Oye, Raúl, nos ha emocionado mucho esa frase tuya de tenía miedo a morirme y no ver a mi equipo en primera, sobre todo la pasión, vamos, que estabas al borde del llanto, ¿no? Tan difícil lo veías, bueno, tan complicado pues, lo veías.
Sí, lo vi difícil porque hemos pasado mucho y era muy difícil. Estuvimos a punto de desaparecer y después el cambio que hubo, ya empezamos a creer en una esperanza, ¿no? Y después ya, cuando ya estuvimos en segunda división, ya bueno, ya parecía que estábamos más cerca, pero no acabábamos, porque el año pasado estuvimos a punto, la eliminatoria con el Español, pues bueno, nos salió bien y bueno, ya digo, bueno, a ver el año que viene. Y hoy, este año vino casi que no lo pensábamos, ¿no? Pero llegó la hora. Han trabajado muy bien el equipo y lo hizo muy bien. Y bueno, y ahí también en el fútbol ahí vale la suerte. Y hemos tenido de todo. Jugamos y tuvimos suerte también.
Pues estamos hablando hoy en la tarde con Raúl y con Jacobo, abuelo y nieto, los dos muy, muy, muy forofos del Oviedo, como lo es también la persona a la que vamos a escuchar a continuación, porque tengo un saludo para vosotros de alguien que es también, pues eso, muy forofo del Oviedo. Escuchad.
Hola, queridísima familia oviedista, os habéis hecho virales y yo me alegro porque reflejáis perfectamente el sentimiento de tantos años de cariño a unos colores. A mí me pasó lo mismo que a Jacobo con Raúl, a mí me pasó con mi padre, pero no me llevaba al campo. Mi padre me hablaba de Herrerita, de Klin, de Lángara, y bueno, esto es una cosa que va pasando de generación en generación. Raúl, Jacobo, que tengamos un año muy entretenido en primera y que nos salvemos, por supuesto, disfrutarlo mucho. Un beso muy grande.
Bueno, ¿sabéis quién es? Vale. Raúl, Jacobo. Vale.
Pues es que no lo entendí muy bien yo. ¿Cómo se llama?
Se llama Paco González, director de Tiempo de Juego.
Oh, el... ¡Madre mía!
¡Madre mía! Claro. ¿Sabéis ya quién es?
Es que yo no esperaba hablar que hablara Paco González, por eso, claro, le escucho en la radio, aunque aquí en Llanes la COPE no la somos de coger bien, por lo menos aquí en mi casa no cogemos bien la COPE, pero sí, hombre, a Paco González.
Ahora mismo mandamos a alguien que arregle eso.
A un técnico
no te preocupes,
de los antenistas.
Ahora mismo mandamos a alguien.
Arreglado. Si no, a través de internet siempre se nos escucha muy bien. Y, hombre, Tiempo de Juego, imagínate. Uno del Oviedo, como es Paco González, que le gusta el fútbol, que es muy, muy, sí, muy del Oviedo, pues ha dicho, ¿cómo sí. no le voy a mandar un mensaje a este abuelo, claro, y a este nieto, que son como yo, del mismo equipo? Qué bueno, pues os lo hacemos llegar para que lo escuchéis perfectamente, Raúl.
Vale, muchas gracias.
Oye, Jacobo, tú me imagino que no contemplas la historia que se ha repetido entre tu abuelo y tú con un hijo del Sporting, me imagino que, o de cualquier otro equipo, ¿no? Tu hijo, desde que nace también, cuando lo tengas en el futuro, si lo tienes, del Real Oviedo, ¿no?
Bueno, siempre podría pasar, pero algo...
Sí. Pero bueno, esto tiene que ser una tradición familiar, claro, no puede pasar, no puede haber un salto ahí.
Porque Raúl, ¿tienes más nietos?
Sí, tengo otras dos nietas que también son del Oviedo. Bueno, una está en Londres, que es inglesa, pero ya tiene la camiseta, ya se pasea por Londres con una camiseta que se llevó de aquí hace un mes que estuvieron por aquí. Bueno. Ya se pasea por allí, pero todavía tiene nada más que 5 años y entonces todavía no asimile, pero más adelante seguro que la voy a llevar, aunque venga de vacaciones, a ver si coincide.
Bueno, pues...
La llevaré a Oviedo... a ver algún partido.
El abuelo regalando camisetas del Oviedo a sus nietos y acompañado en el terreno de juego, en este caso por el que tiene 12 años, Jacobo, al que hemos visto pues en ese vídeo. Y lo que decíamos, que el abuelo antes iba al campo, como que le daba un poquito de pereza, y ahora es el nieto el que tira del abuelo para estar juntos, ¿no? Para presenciar estos partidos del Oviedo, que en esta temporada está en primera división 24 años después. Casi nada. Raúl, Jacobo, gracias por estar con nosotros y por regalarnos un momento tan bonito, porque a veces el fútbol no es solo fútbol, es también familia, es memoria. Es un abuelo y un nieto con la misma bufanda al cuello, celebrando juntos que lo que parecía imposible, al final se ha hecho posible. Gracias a los dos.
Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, adiós. Gracias.
Un abrazo. Gracias, Raúl. Gracias, Jacobo.
Estas pasiones que unen, ¿verdad?, la familia, Pilar. Yo
totalmente.
No
totalmente.
Hay día que pase sin acordarme de mi abuela. A mis abuelos no los conocí, pero a mis abuelas sí. Y yo creo que me acuerdo de ella todos los días de mi vida.
Siempre lo decimos, la relación tan especial que se establece entre tantos y tantos abuelos y, ojo, abuelas y sus nietos. No tiene nada que ver con la que hay entre los padres y los hijos. Es una cosa especial, es maravillosa.
Totalmente, sí señor. Qué bonito, ¿eh? La historia de este abuelo y su nieto Jacobo yendo al fútbol ahí apasionados y tirándolo uno del otro.
Bueno, pues la historia que nos ha traído este lunes nuestro Javi Nieves, al que volveremos a tener aquí en la tarde de COPE el miércoles, ¿no, compañero?
Muy bien, te veo morena, con buena cara, buenas ganas. Has pasado buen verano, Pilar, ¿no?
Ha sido buen verano. Nos ha pegado el solecito.
Sí, un moreno que te va a durar, ¿eh?
Bueno, me estoy pelando, no te creas ahora que me veo los brazos. Javi, gracias, te espero el miércoles.
Un beso, Pilar, un hasta miércoles.
Hay el fútbol que mueve pasiones, desde luego. Y el fútbol, oye, pues que mira, que da futbolistas que luego dicen que me aburro, que quiero, necesito otras cosas. Necesito estimularme en mi vida. Y mira por dónde llega Sergio Ramos y saca una canción que se llama Cibeles y que suena así. Me hace gracia porque cada vez que escuchamos la canción Rosa Rosado se lleva las manos a la cabeza.
Bueno, es que acabo de leer, no sé dónde, Pilar, que la FIFA sanciona a Sergio Ramos con 12 partidos por su agresión a la música.
Roja directa y multa.
¡Uy, expulsión! ¡Hala!
Que había necesidad, acaso. Había necesidad.
Para él sí, ya te digo yo que esto es algo ahí que tenía una espinita y clava para el Real Madrid y ala.
¿Sabes lo que pasa? Que dicen, Sergio Ramos saca su primer single en solitario, que se llama así, Cibeles. Cuando señalan lo de saca su primer single, ¿quiere decir que habrá segundo?
Pues no lo sé, pero lo de en solitario me da muchísimo miedo, también te lo digo, ¿eh? En fin, bueno, queremos saber si tú eres una persona también cantarina y si te arrancas de vez en cuando. Y yo, fíjate, ha vuelto contenta la gente de vacaciones, mira cómo cantan, Pilar.
Buenas tardes, yo cantar sí que canto. Y os voy a decir una cosa, nunca nos preocupamos demasiado porque nada hay bajo el sol que no tenga solución. Nunca una noche venció a un amanecer.
Cada uno a su manera, pero es que hay que cantar.
El que canta suma le pata.
Claro que sí, a todos nos gusta cantar, aunque hacerlo es un don de unos pocos. Y también, fíjate, este oyente canta fenomenal.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo a menudo canto en la ducha, he cantado también en orquestas, o incluso se toca la batería también, ¿no?
Cuando
estás conduciendo al volante, pero eso sí, en sitios tranquilos. Y yo hay una canción que muchas veces canto, aunque no salgo por la noche, que dice, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Ojalá que sea también una gran tarde para todos vosotros, gente, hasta luego.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Que nos alegra cantar en la vida. Tenemos que cantar mucho, que siempre es felicidad.
Pues sí, y además, fíjate qué tarde más buena estamos echando, ¿verdad? Sí. Escuchando a los oyentes cantar. Y tú cantas o no, en la ducha, en el coche, mientras cocinas, ¿qué cantas? Y cántanos algo, si quieres, en el 607-150602.
Y ahora, querida Rosa Rosado, cántame, o mejor dicho, cuéntame cosas de la Mutua.
Pues sí, porque no es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Contento te tienen. Así que vete a la Mutua y todos contentos, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
Han ardido casi 400.000 hectáreas. ¿Y qué hemos descubierto? Pues que la política no ha servido para impedir o mitigar la desgracia, sino para buscar culpables.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Y más con un 10% de regalo para próximas compras. En moda, papelería, deportes, electrónica. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app.
Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya.
El Corte Inglés.
Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles. Esteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Háganse la idea de estar 12 horas en un tren.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Atrapada a más de 7.000 metros de altura, con una pierna rota, prácticamente ya sin fuerzas, y esperando un rescate que nunca llegó. Esta es la historia de Natalia Nagovitsina. Natalia Nagovitsina tenía 48 años y un objetivo muy claro: convertirse en Leopardo de las Nieves, el título que reciben quienes coronan las 5 cimas más altas de Asia Central. Lo hacía también como homenaje a su marido, muerto años antes en otra montaña. Este pasado 12 de agosto, Natalia alcanzó la cima del Pico Poveda, en Kirguistán, a 7.439 metros. Pero en el descenso algo pasó. Se rompió una pierna. Su compañero le improvisó un refugio y bajó inmediatamente a pedir ayuda. No volvió a verla. Durante los días siguientes, otros alpinistas intentaron rescatarla. Uno murió. Otro quedó atrapado. Incluso un helicóptero, que participaba también en otra operación de rescate, se estrelló. Aún así, el 19 de agosto, un dron la localizó viva. Movía las manos desde su tienda de campaña. Pero fue la última imagen que se vio de ella. La última imagen que se vio de Natalia con vida. Días después, el 25 de agosto, Kirguistán dio por terminada su búsqueda. Natalia quedó oficialmente desaparecida en plena montaña. Su hijo insiste en que su madre sigue viva, pero ya no hay rastro de movimiento. Y ahora además investigan sus decisiones. ¿Ocultó realmente una lesión previa? ¿Engañó a su equipo? ¿Puso en peligro a los demás? Lo cierto es que Natalia ocultó efectivamente que se había roto la pierna en mayo en otra expedición también en esa zona en Kirguistán. Sea como sea, la montaña ha vuelto a quedarse con una vida y nos ha vuelto a recordar que en la cima no hay espacio para los errores. Me acompaña en este estudio de COPE, en esta tarde, empezamos hoy esta nueva temporada, y me acompaña además un buen amigo de este programa y un buen amigo personal, que es Sebastián Álvaro, alpinista, escritor y creador de Al filo de lo imposible. Sebas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Estoy estupendo.
Como siempre, en plena forma. Verano de monte, totalmente,
sí,
el que has tenido.
Verano de montaña. Siempre tengo veranos de montaña y me viene excelentemente a nivel físico, pero sobre todo a nivel mental. Porque me voy a lugares donde no hay conexión telefónica ni de internet y entonces vengo nuevo.
Bueno, vienes nuevo, vienes desconectado, pero este caso sí que lo has seguido.
Sí.
¿Qué te sugiere el caso de Natalia? ¿Dónde crees que estuvo el punto de no retorno?
Bueno, primero conviene saber que hay un apartado de las redes que han hecho mucho mal a la concepción teórica y práctica de la montaña. Por un lado se oculta, todo el mundo quiere hacerse un selfie donde vea gente subida en un pico y se quieren ahorrar todo el intermedio. El intermedio generalmente es una vida dedicada al aprendizaje en montaña. Y luego, por otro lado, estamos en una época de récord. Todo el mundo quiere hacer algo de montaña que sea un reto. En la mayoría de los casos son récords falsos, absurdos, que no tienen... ¿Qué es eso, no? El primero en subir con un piano para tocar encima de una cumbre, tal cosa, ¿no? En este caso, se ha puesto de moda en los últimos tiempos lo de conseguir el leopardo de las nieves. El leopardo de las nieves es una distinción más honorífica, porque no tiene ningún premio, por conseguir las cinco montañas de más de 7.000 metros de Asia Central, que son montañas muy difíciles. La gente piensa, es una montaña de 7.100 metros, o como en este caso, de 7.439 metros, es mucho más fácil que un 8.000, pero no es así. Son montañas situadas muy al norte, en zonas desérticas y áridas muy frías, en el que las posibilidades de rescate en la mayoría de los casos son ilusorias, como se ha visto en este caso, ¿no? Estamos tan acostumbrados, y en este caso hablo de los españoles, ¿no?, de ver el mundo a través de nuestros ojos, que creemos que en todos los sitios tú vas caminando, como vas por Ordesa, o estás escalando los mayores derriglos, te caes, te partes una pierna, llamas por teléfono al 062...
Y va la Guardia Civil al rescate.
Eso es, y en menos de 10 minutos probablemente tengas a un tipo preparado durante años que por una cuerda te baja al vacío, te coge a ti que estás en una pared de 350 metros, te ata, te tira al vacío, te suben en el helicóptero y en media hora estás en la mejor hospital de Huesca.
Pero claro, nuestras montañas, Sebas, no tienen nada que ver con estas.
No, pero lo que ocurre en estas son mucho más altas,
claro,
sin lugar a dudas.
Mucho más duras.
Pero yo estoy seguro que si la Guardia Civil estuviera en Kirguistán encargándose de los grupos de rescate, tendría un helicóptero y un grupo de rescate preparado para esas montañas. Nosotros tenemos uno de los mejores equipos del mundo que está adaptado a nuestras montañas. Son montañas bajitas, pero muchas de ellas zonas de escalada complicadas.
Aquí, cuando ella sufre el accidente, efectivamente no hay un equipo de rescate. Salen los propios compañeros, ¿no? Los propios montañeros a por ella.
Sí, pero tú no puedes bajar. Un día tenemos que hacer la prueba. Me voy a venir contigo aquí y vamos a simular que tú tienes un rescate. Y te tumbas aquí en el suelo del estudio. Y cualquiera de otro de los compañeros de sonido o la chica que está manejando ahora mismo el ordenador,
sí,
que trate de llevarte de aquí a la puerta.
Que
y
son
vemos lo que
cinco
pasa.
Metros.
Eso es. Es prácticamente imposible. Esa montaña tiene unas condiciones, tiene una ascensión muy larga a 7.400 metros. No es la montaña técnicamente más comprometida de las cinco, pero para que nos hagamos una idea, en lo que va de verano en esa montaña han muerto cinco personas. Es decir, son montañas muy serias que hay que tomárselas muy en serio, en las que además hay que contar previamente, antes de salir de casa, que probablemente un rescate sea imposible. Es decir, tú tienes que asumir tu seguridad personal. Y eso se hace de muy diferentes formas, pero sobre todo llevando probablemente un equipo de más personas, es decir, rodeándote de mayores seguridades.
¿Pero crees que hubo una cadena de errores humanos y probablemente también logísticos en esta expedición?
Vamos a ver, siempre que tenemos un accidente en montaña, el 95% de los casos es un error humano. Pero todas las voces que he oído estos días tachándola de imprudente, no es así. Yo creo que está muerta, ya hace tiempo, ¿no? Pero me gustaría reivindicar su nombre, porque es una persona de 48 años.
¿Joven?
Es decir, para montaña, una montaña joven, que vivió la muerte de su marido en una montaña al lado, en el Cantengri. Le dio un derrame cerebral y la gente que fue a rescatar al marido le pidió que le abandonara. Y ella se quedó con el marido hasta que murió. Wow. Quiero decir, es una mujer que conocía sobradamente la montaña, que estaba fuerte y que era valiente. Yo creo que más de eso te pueden tachar de imprudente. Se nos puede tachar de imprudentes a todos los que vamos a la montaña. La montaña es el lugar menos seguro. Ya sé que hay una campaña en España de muchas personas que dicen la montaña es segura. La montaña no va a ser segura nunca, porque es la gran naturaleza puesta en cuestión a través de fenómenos atmosféricos, de dificultades técnicas, más luego lo que no depende de ti. Una piedra que cae rodando, una luz que se pone en marcha. Es decir, ¿somos unos imprudentes por ir al monte? Pues probablemente haya mucha gente que piense que sí. Decía Hemingway hace muchos años que los únicos deportes que valían la pena eran el alpinismo, el toreo y las carreras de coches. Desde entonces, ¿por qué lo decía? Porque los tres ponen en juego su vida. Pero desde que lo dijo Hemingway a nuestros días, ya hay muy pocos toreros que mueran en la Plaza de Toros, porque hay condiciones, porque hay quirófanos preparados y los circuitos de coches son mucho más seguros. Es muy difícil que muera. Y sin embargo, solo en Italia, este año, en un mes de verano, han muerto 83 personas en las Dolomitas.
Te ha tocado, Sebas, a lo largo de tu dilatada trayectoria como director de Al Filo de lo Imposible y todos los años que llevas vinculado al monte, a la montaña, ¿te ha tocado vivir decisiones parecidas? ¿Tener que abandonar a alguien o no poder rescatar a un compañero?
Sí. Yo viví 12 tragedias no tan dramáticas como esta, ¿no? Porque además es que los primeros que suben a buscarle, que es un chaval italiano, Luca, no sé qué, llega hasta ella. Logra darle lo que lleva, que es un saco de dormir. Es decir, es gente que sabe de montaña. Una cocinilla y algo de gas para cocinar, quiere decir que y algo de comida, que se pueda proteger y pueda comer y beber algo. Claro, eso son cuentas para muy pocos días o muy pocas horas. Una persona multifracturado tiene, y además por encima de 7.000 metros, las posibilidades que tiene de morir son muy altas. Y nosotros sufrimos, creo que fue en el 2010, un accidente muy parecido de un alpinista de Huesca, dos alpinistas, Óscar Pérez y Álvaro Novellón, que sufrieron igual una caída, lo suyo, lo más probable en otras condiciones, es que hubieran muerto los dos, pero la cuerda que les unía se quedó colgando de una arista de nieve, uno de ellos no le pasó nada y el otro se rompió un brazo y una pierna. Así que su compañero le dejó en una repisa atado y bajó a buscar ayuda. Y tomamos la decisión a los 15 o 20 días de abandonarle porque no había ninguna esperanza de rescate.
Qué duro tiene que ser, ¿no? Tomar esa decisión, sí. Decir, lo intentamos, pero pasan los días, las condiciones son las que son. Seguramente, hombre, ya que se ha quedado sin alimentos, estaba herido, tomar esa decisión te tiene que romper, Sebas.
Bueno, claro, son las cosas más duras que hacemos en nuestras vidas, ¿no? Pero supongo que los médicos en UCIs y tal...
Lo mismo,
¿no? Yo tuvimos que hablar con la familia primero. Y fue de las cosas más duras que he hecho en mi vida.
Y te veo emocionado recordando, ¿no? Ese momento, bueno, que supongo que se queda grabado para siempre.
Es que no.
Pero forma parte de la montaña y los montañeros, que los profesionales, por supuesto, saben que puede pasar eso y cuentan con eso. Y seguramente dirán, si me ocurre algo, no vengáis a por mí.
Claro.
Bajar vosotros.
Sí, sí, eso es. Eso lo sabían en mi casa, lo siguen sabiendo. Y luego, por rescatar un cadáver, no merece la pena movilizar una gente. En todo caso, valga que nos estará oyendo mucha gente, para todo el mundo que pide un equipo de rescate, tiene que saber que hay gente que se moviliza y pone en riesgo su vida por salvar la tuya. Así que es preferible que lleven mucho cuidado.
La montaña, desde luego que despierta pasiones, pero que deja también episodios como este que hemos comentado. El de esta montañera, Natalia Nagodvitsina, que ha sufrido este accidente y lamentablemente pues se ha quedado ahí, en el Kirguistán. Sebas, siempre es un placer charlar contigo y aprender de la montaña junto a ti.
Igualmente, amiga.
Gracias, amigo. Un placer. Just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture off my phone, doesn't mean that you're still on my mind. Pues ya sabes que estamos todos de vuelta, se nos han acabado las vacaciones y hoy lunes 1 de septiembre arrancamos nueva temporada aquí en la tarde de COPE y estaba pensando, ¿dónde estábamos Thalía como hoy hace justo un año? Y la respuesta que te doy es que estábamos en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, en la maternidad concretamente de este centro hospitalario, porque como nosotros nacíamos esta nueva tarde de COPE, pues estamos en la segunda temporada, nacíamos hace un año, era nuestro primer día la nueva tarde de COPE, queríamos conocer también a los niños que venían al mundo en el mismo momento que nosotros. Y uno de esos bebés que nació precisamente el mismo día que nosotros, que la tarde de COPE, fue el pequeño Nico. Sus padres, Inma y Benoit, nos recibieron en la habitación del hospital. Inma, te puedes imaginar, lógicamente estaba cansada, agotada, porque el parto fue bastante largo, pero nos recibió con una sonrisa que no le cabía en la cara.
El momento que sientes cómo sale la cabecita, sale el cuerpo y te lo ponen encima, es mágico. Es una cosa para repetir.
Ese momento indescriptible, desde luego, cuando te ponen a tu hijo en el pecho. Algo que te guardas para toda la vida, un recuerdo que no se olvida. Y yo le hablaba de la responsabilidad que adquieres también a partir de ese momento, de todo lo que supone. Pero también empieza a pesar mucho la responsabilidad. Es decir, esta cosita es para siempre y la tengo que cuidar como el mayor tesoro que tengo en la vida, ¿eh?
Total, totalmente. Es así. Es cuando te lo ponen encima, tu mundo ya cambia para siempre y piensas esto, bueno, esto ya es responsabilidad para toda la vida, tengo que cuidarlo y pues es así.
Pues hoy, un año después de ese día, la tarde, tenía que volver a estar con ellos, con esta familia. Este 1 de septiembre, cuando nosotros cumplimos un año como programa, pues hay un pequeñín en Sevilla que también cumple su primer año de vida, que está soplando las velas por primera vez y lo están celebrando pues todos en familia. Inma Rubio, mamá de Nico. Inma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye,
felicidades con ese primer año.
Felicidades también para vosotros, Inma. ¿Cómo estáis,
muchas
familia?
Gracias. Pues muy bien, muy bien. Aquí estamos de celebración con toda la familia y el peque, que ha crecido muchísimo en un año, como te puedes imaginar, y aquí está soplando las velitas.
Oye, eso te iba a preguntar, ¿cómo está Nico? Corretea ya, anda, por lo menos.
Está ahí, está soltándose. Gatea, se pone de pie, pero ahí, estamos en proceso.
Está...
Ahora, vigilándolo todo el día.
Oh, es el momento en el que ya sí que no te puedes relajar. Bueno, con los niños nunca, pero cuando empiezan a soltarse a andar, ya estás perdida. Ya es que no los puedes dejar ni un solo momento. Además, es curioso porque de pronto un día se ponen de pie y a partir de ahí echan a correr. No andan, directamente corren. Oye, Inma, ¿cómo resumirías este primer año de vida de Nico? ¿Cómo ha sido este año?
Pues ha sido un año intenso. Maravilloso, yo creo que es la aventura más increíble de la vida, pero también duro porque pues es lo que hablábamos justo hace un año, es mucha responsabilidad, es cansado también, pero muy contento, o sea, solo alegrías, la verdad que muy, muy contentos.
Importante, ¿os ha dejado dormir?
Sí que nos ha dejado, no nos podemos quejar, la verdad que se porta bien.
Qué bueno, qué bueno. Oye, mira, si no da mucha guerra, duerme bien y come bien, ya está hecho.
Poco a poco, poco a poco.
¿Qué ha sido lo más especial de este año, de este primer año con Nico en vuestras vidas?
Yo creo que la alegría que ha traído a la familia. O sea, no solamente a nosotros, sino a toda la familia. Es el niño, y es ver al niño y la sonrisa del niño y nos cambia a todos.
Sí, ¿verdad?
Y eso es una cosa que no tiene precio, es increíble, la verdad.
La alegría de los niños, la alegría de los bebés. Y a Nico, que le estamos escuchando por ahí de fondo, ¿eh? ¿Le podéis decir que arme jaleo, ¿eh? Que se manifieste, así le escuchamos un poquito. Ya dice mamá.
Viola, Nicolás. A ver. Viola. no lo dice.
Ahora no lo dice, pero te preguntaba, Inma. Ya dice mamá. Perdona. Y papá.
Sí que lo dice. Sí que lo dice.
Sí lo dice,
yo,
¿no?
Creo que no es muy consciente de lo que dice, pero el mamá y el papá lo dice.
Ya va repitiendo. Bueno, es cuestión de soltarse, ya verás como a partir de ahora todo cambia a una velocidad además tremenda. Oye, que lo estáis celebrando este primer añito de Nico en familia. ¿Y qué le habéis regalado al pequeño?
Pues le han regalado su primera bici.
No me lo puedo creer, si no anda todavía, ya con bici. Sí.
Pues ya le han regalado la primera
vez. ¡Qué bueno!
Sí, luego muchos globos, aquí, bueno, una corona de rey de un año, un correpasillo, bueno, en fin, ya es lo que decía antes, como es el niño de la familia, pues...
Pues de todo. Bueno, estará alucinando diciendo, madre mía, ¿qué me han organizado y esto por qué? Ya se dará cuenta. Cuando cumpla los dos añitos, que será mucho más consciente. Oye, que el año que viene conectamos de nuevo con vosotros para el cumple de los dos añitos de Nico. Inma, muchísimas gracias por atendernos. Nos alegramos enormemente de este primer año que cumple Nico, que esté bien, que esté con salud y que vosotros estéis además disfrutándolo tantísimo. Gracias,
pues
Inma.
Muchísimas gracias también. Y nada, simplemente el año que viene, en lugar de Nicolás, será Nicolás y un hermano o una hermana.
Pero porque... bueno, qué notición. ¿Vais a tener hermanito para el año que
vamos
viene?
Vamos a tener hermanito, sí.
Qué buena noticia.
Ya dijimos que queríamos repetir. Mira, no hemos tardado.
No habéis tardado nada. Eso es que Nicolás se ha portado muy bien. Y habéis dicho, venga, nos animamos. Vamos. Qué buena noticia, familia, enhorabuena. Y qué bueno que lo hayáis querido compartir con nosotros.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Igualmente. Inma, enhorabuena para todos.
Gracias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto.
Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 29 de agosto ha entregado en España dos premios por un total de 572.898 euros. Enhorabuena a los ganadores. Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes por solo 2 euros con el Eurojackpot de la 11, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación.
Visita www.paypal.es para más información. TIM 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Ahora todo el mundo habla de polarización, pero España fue pionera en esta disciplina, ¿eh? Al César lo que es del César. Nuestro país lidera el ranking mundial en facilidad para partirse por la mitad cada vez que acontece una desgracia. Ahí somos los mejores del mundo.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pues estamos en la recta final ya de este programa, en los minutos finales, y os vamos a seguir escuchando a vosotros. Hoy estamos hablando con los oyentes de la canción que ha publicado Sergio Ramos. Mira, Rosa, me hace gracia un mensaje que estoy leyendo
a
en
ver,
redes sociales.
Sorpréndeme.
La pandemia, el volcán, Filomena, el apagón y ahora la canción de Sergio Ramos. Nos estamos pasando con las plagas.
Ay, madre mía, la que se nos avecina con esta canción. Bueno, estamos escuchando sobre todo cantar a los oyentes. Mira, esta canción nos la dedican Pilar.
Hola, hola, gente. Yo tengo la voz bastante tomada y cuando estoy así, pues sí me gusta cantorrear esas baladas tipo de solo para ti. Directo al corazón, te mando este misil hecho canción para vosotras.
Ah, ¡qué bonito!
¿Cuánto pintas en mi vida?
Gracias, gracias.
Bueno, pero la voz rasgada, lo Sergio Dalma,
que
no
sí.
Le quedaba mal.
Bueno, Sergio Dalma tiene que estar inmensamente feliz de sus fans porque cómo le imitan, cómo le quieren y cómo le siguen.
Es verdad, Sergio Dalma, te queremos en este programa.
Pues sí.
Vente, pásate por aquí, un ratico, un día, y en no, la tarde de COPE.
Y no tardará, te lo digo ya, Pilar. Bueno, vamos a terminar. Y la verdad es que nos ha encantado escucharos cantar esta tarde a todos.
Hola, buenas tardes, soy Pedro. Escucha, yo me voy, tengo que partir. Tú te quedas, sé que llorarás.
Prince and nothing more than wishes and the wishes you start dream.
Vuela esta canción para ti, Lucía.
Pues a mí me gusta cantar esta canción que me enseñó mi padre. Ya te escribí en mi carta que logré mi libertad. Con el autobús me iré y te olvidaré. Un besiño.
Con el autobús me iré.
Qué bonito, qué bonito, los oyentes cantando en esta tarde de lunes. Oye, igual que Sergio Ramos, iba a decir Sergio Dalma, que Sergio Dalma también canta, pero que ahora el futbolista también, Sergio Ramos, que ha sacado canción. Pues hemos echado esta tarde lunes, oye, para empezar la temporada no está nada mal.
Y los oyentes cantáis muy bien.
Eso es, mañana os emplazamos a todos, a todos, que pasamos lista a la misma hora, a las 3 aquí en la tarde de COPE. Te quedas ahora con Espósito desde Cáceres, está a punto de encender su linterna. Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Tras un agosto demoledor para el gobierno, con el 1 de septiembre arranca hoy oficiosamente el curso político. Para empezar, Salvador Illa ha anunciado que mañana se verá con el prófugo Puigdemont en Bruselas para asegurar su mayoría en el Parlament. Posiblemente le traslade también un mensaje de Sánchez. Es todo un signo de la dependencia que encadena al Ejecutivo. Oriol Junqueras se ha adelantado a recordar que si no se avanza en el nuevo sistema fiscal para Cataluña, no habrá acuerdo de ningún tipo, Mientras ella responde que, en democracia, el diálogo es el motor primero, el que pone en marcha el coche. Lo malo es que aquí se trata de dialogar simplemente sobre las concesiones que el gobierno está dispuesto a ofrecer para sobrevivir, no del bien común de la sociedad a la que debe servir. El curso comienza, una vez más, sin presupuestos y sin perspectiva de que los vaya a haber. El horizonte judicial del entorno del gobierno es plomizo. Parece que el imputado fiscal general del